Tarde las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Suaila Tarazi es una mujer gazetí, o sea, nacida en Gaza. Es una de las pocas cristianas que quedan en Gaza. Y es una mujer muy formada, que podría haberse ido de la franja. La conocí hace algunos años cuando estuve allí.
Estudié en Gaza, me fui a Egipto a estudiar en la universidad y tuve la suerte de obtener una beca para irme a Inglaterra.
Lo que es sorprendente es que Suaila, después de haber estado estudiando en el Reino Unido, pues volviese a Gaza, donde la vida es muy complicada. Suaila está al frente de un hospital que se llama Hospital Ali Arab, que es un hospital muy chiquitito, en el centro de la ciudad de Gaza, porque Gaza es la franja, pero en el centro de la franja está la ciudad de Gaza. Y en el centro de la ciudad de Gaza está este hospital Ali Arab. Y solo cruzar sus puertas pues ya es muy llamativo, porque alrededor del hospital, bueno, pues hay mucha suciedad, hay mucha pobreza, y entrar en el hospital pues es entrar en cierto modo en un paraíso, porque todo está limpio, todo está ordenado. Bueno, en ese hospital se atiende como se puede a los gazatíes, que tienen muchas necesidades sanitarias, sobre todo por el bloqueo que comenzó en 2007, desde que Hamás está controlando, gobernando la franja de Gaza, pues hay un bloqueo que restringe la entrada de alimentos, que restringe la entrada de medicamentos. El hospital está dotado, pues, por ejemplo, con maquinaria muy antigua. Bueno, siguen trabajando intensamente, sigue trabajando Suaila en hacer lo que puede. Brinda atención médica. Recuerdo especialmente la sala de espera de pediatría, donde estaban las madres esperando con los niños a ser atendidos por los doctores, y me decía Suaila que muchos tenían desnutrición. Bueno, este es un buen reflejo, un reflejo tremendo, pero muy ilustrativo de lo que pasa en Gaza, ¿no? Hamás tiene secuestrados en gran medida a los palestinos de esa franja, porque de hecho podría haber negociado, si hubiera cambiado su política con Israel, pues que ese bloqueo, que es tremendo, se hubiera superado. Es llamativo que Suaila diga que no se va, que como cristiana ya no se va de esa de la franja.
Yo soy de esta tierra, esta es mi tierra, ¿por qué debería irme? No tengo miedo de nada porque soy una buena creyente.
En Gaza hay dos pequeñas parroquias, una católica, la parroquia de la Sagrada Familia, vamos a ver si esta tarde conectamos con ellos, y la parroquia de San Porfirio, que es ortodoxa. Suaila pertenece a la parroquia ortodoxa. En este momento, en Gaza, que siempre fue, antes de la llegada de los musulmanes, una tierra cristiana, y que tradicionalmente se considera que es el sitio por donde la Sagrada Familia salió hacia Egipto, pues en este momento en Gaza quedan muy pocos cristianos, unos 800. ¿Por qué? Bueno, pues porque el que puede se va. El que puede se va porque no hay trabajo, porque los jóvenes no tienen futuro, porque, ya digo, alimentarse es muy complicado. Me contaba otro de los cristianos que trabajaba allí en una ONG, George Antón, que vamos a ver si también lo localizamos, que la situación para los cristianos es muy angustiosa, porque aunque Jerusalén y Belén están muy cerca, están a 65 kilómetros, 70 kilómetros, vamos, se tarda una hora y cuarto si no hay problema en coche, pues que no le dejan salir, que las autoridades israelíes no les dejan salir.
Solemos hacer una solicitud para las Navidades, pero no siempre tenemos autorización para cruzar el checkpoint de Israel y visitar Belén. No sé exactamente por qué a veces tenemos permisos y otras veces no.
Estas son las voces que llegan de Gaza. La gente, los gazatíes sufren un tremendo bloqueo y son secuestrados o son víctimas también de Hamás, que los utiliza y que prefiere que las cosas vayan peor para sus fines islamistas, sus fines políticos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Jacineros.
Buenas tardes. Si seguimos en la zona, ahora en Israel, tensión en cada esquina y una ciudad casi desierta es la situación ahora mismo en Tel Aviv.
Ahora mismo todo lo que no es esencial está cerrado. Tel Aviv es una ciudad en ebullición, muchísima gente, un tráfico horrible. No te cruzas a nadie por la calle, hay muy pocos coches, muchísima tensión en el ambiente, bastante miedo a ver cómo va a evolucionar esto. La situación ahora mismo en Israel es muy, muchísima tensión.
Escuchas a Luis Vegas y Sassi. Acabamos de hablar con él aquí en la tarde. Es un médico madrileño que trabaja como anestesista en un hospital en el centro de la ciudad israelí. Él mismo ha participado en operaciones de urgencia a alguno de los heridos. Como él nos cuenta, las situaciones de mucha tensión e incertidumbre y que ha sorprendido a algunos compatriotas. Es el caso de un grupo de 50 peregrinos de la parroquia San Pedro Apóstol de Guadalajara que llegaron el viernes a Tierra Santa. Están ahora confinados en su hotel a la espera de encontrar la forma de volver a casa, mientras siguen las sanciones a Palestina por el ataque sorpresa de Hamás. Esta vez es la Comisión Europea la que ha paralizado hasta nueva orden varios pagos y proyectos, una decisión que congela por el momento más de 691 millones de euros. ¿De qué medidas estamos hablando, Paloma García Ovejero?
Pues lo cierto es que sabemos muy poco, Pilar. Ni siquiera nos confirman si la decisión la ha tomado la propia Ursula von der Leyen o no. Hay estupor y hay malestar a la espera de que la Comisión emita un comunicado y aclare especialmente si estamos eliminando toda la ayuda humanitaria y por qué. Lo que ha anunciado el comisario europeo de Ampliación y Vecindad es que se suspenden de forma inmediata los pagos a Palestina. Se congelan los proyectos, los presupuestos se posponen, pero la frase clave que ha escrito este comisario es que no podemos seguir como hasta ahora y no está claro quién le ha autorizado.
Gracias, Paloma. Y contamos también en este momento una última hora que nos lleva hasta Cádiz. Tres personas han muerto atropelladas por un autobús. Además, hay varios heridos en la zona que están siendo atendidos en estos momentos. Se desconocen las causas del accidente, aunque todo parece indicar que el conductor habría perdido el control del vehículo, arrollando a varias personas, señales de tráfico y hasta palmeras. En el lugar de los hechos, en la gaditana Avenida de las Cortes, está Rubén López. Rubén, cuéntanos.
Situación dantesca aquí en la Avenida de las Cortes de Cádiz por un hecho insólito que ha ocurrido en torno a las 3:30 de la tarde cuando un autobús bajaba el puente de la Constitución de Cádiz y se ha saltado la mediana, ha arrollado todo lo que ha encontrado a su paso por la acera, entre ellos a tres personas que han fallecido en el acto. Hay además también dos personas más heridas de mucha gravedad, que han sido trasladadas rápidamente al Hospital Puerta del Mar de Cádiz. En estos momentos los bomberos se encargan de retirar las dos palmeras con las que el autobús ha conseguido frenar su distancia, su recorrido por esta avenida de las Cortes, y una situación, la verdad, es que tremenda la que se está viviendo aquí en el autobús. Parece que sin heridos viajaban estudiantes de la Facultad de Medicina de Cádiz, y una primera hipótesis en torno a lo que ha sucedido es que al conductor le podrían haber fallado los frenos del autocar.
Gracias, Rubén. Y una política fiscal restrictiva para 2024 para evitar riesgos en nuestra economía, es decir, medidas que, por ejemplo, impliquen una mayor recaudación como el aumento de impuestos. Es la recomendación del Banco de España, que reconoce que España se está recuperando mejor que la media europea, pero que no hay que relajarse. Claudia Cid.
Porque la economía española ya ha empezado a mostrar signos de desaceleración durante el verano, lo que podría suponer un deterioro del sector servicios y del turismo. Además, es necesario seguir estabilizando los precios. Y para ello, Pablo Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, recomienda eliminar las medidas que se adoptaron para hacer frente a la inflación.
Las autoridades deberían seguir revirtiendo las medidas de apoyo para tratar de aislar del impacto de la inflación a hogares y empresas. En el caso de que se produjeran nuevos repuntes de los precios energéticos, por ejemplo, pues habría que sustituir estas medidas por otras más focalizadas.
Esto además ayudaría a controlar el gasto público y permitiría reducir progresivamente los elevados niveles de déficit y de deuda pública. El gobernador también ha reconocido que la traslación de la subida de los tipos de interés todavía está pendiente, lo que supondría un mayor encarecimiento de la financiación en los próximos trimestres.
Y la federación tendrá que decidir si Lamine Yamal se queda en la selección, Luis Munilla.
España, recordamos, juega jueves y domingo contra Escocia y Noruega en partidos de clasificación para la Eurocopa. Lamine Yamal terminó tocado el partido de ayer en Granada y está volando hacia Madrid para ser examinado por los médicos de la selección, Víctor Navarro.
Renqueante y con una leve cojera llegaba Lamine Yamal al aeropuerto del Prat hace poco más de media hora en el puente aéreo de Barcelona a Madrid. Le acompañaba la seguridad de comunicación del Barça. En el club están esperando las pruebas a las que será sometido esta tarde el joven delantero en Las Rozas. Los servicios médicos azulgranas ya han informado este mediodía que tiene una lesión en el psoas. Tienen claro en el club que no podría disputar el primer partido con la selección este jueves y esperan al veredicto de la selección. Será la federación quien decida si Lamine Yamal vuelve a Barcelona o se queda recuperando con Luis de la Fuente.
Esta tarde, por cierto, entrenamiento a puerta abierta de la selección en Las Rozas a partir de las 7:30. Se ha conocido además la lista de la selección de Uruguay para jugar contra Colombia y Brasil. Están Ronald Araujo y Fede Valverde a la cabeza del combinado. Y Carlos Alcaraz ya está en octavos de final de Shanghái tras derrotar a Daniel Evans por 7-6 y 6-4. Ahora le espera el búlgaro Dimitrov.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. 28 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos espera ambiente soleado con máximas más suaves de 27. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y de salida A3 en Rivas y A4 Valdemoro. Complicaciones en la M40 en Coslada, sentido A3. La Consejería de Medio Ambiente ha detectado la presencia de la enfermedad hemorrágica epizoótica en 228 explotaciones, con más de 2.000 casos de reses sintomáticas y 266 animales fallecidos. Esta enfermedad afecta a rumiantes domésticos, pero también a cérvidos silvestres, como ciervos o gamos, aunque no se transmite al ser humano ni a la cadena alimenticia. Se puede seguir tomando productos como su leche o carne sin riesgo alguno. Sigues en la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy 12 minutos, hora menos en Canarias, y a la economía mundial solo le faltaba otra guerra. Volvemos a tener subidas del precio del petróleo. El barril de Brent, referencia para medir los precios de las gasolinas, subía este lunes más de un 3%. ¿El motivo? El temor de los inversores a una escasez de suministro por la escalada militar entre Hamas e Israel. Fíjate que el precio de las gasolinas había bajado al final de la semana pasada por primera vez en 3 meses, una media de 10 céntimos por litro, pero ahora todo vuelve a cambiar con el conflicto en Oriente Próximo. El barril de Brent llegaba a escalar hasta los $89 por la mañana, alcanzando así un 5,2% por encima del cierre anterior. Luego se moderaba un poco, subía solo hasta el 3%, en cualquier caso en una sesión desde luego de tensión contenida, y podría seguir escalando si esta tensión se extiende, la tensión en la zona, pues por ejemplo a Irán, ¿no?, que es el principal apoyo de Hamas. Bueno, no hay problemas de suministro de momento, pero sí, pues como decimos, mucha incertidumbre si la situación se agrava y algunos otros países de alguna manera puedan entrar, ¿no?, en esta guerra, en el conflicto. Podríamos tener desde luego un grave problema en el mercado petrolero mundial. Bueno, vamos a ver qué perspectivas o qué apunta todo esto que estamos viviendo. Lo vamos a hacer con Fernando Trías de Bes, es economista, es escritor y es nuestro profesor de economía de bolsillo. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, cosas que pasan que son macroeconómicas, pero que nos pueden llegar a tocar los bolsillos. Yo lo que me pregunto es si lo que ha pasado este fin de semana con el precio del barril de petróleo responde solamente a movimientos especulativos, es decir, si se aprovechan los especuladores de cualquier situación geopolítica grave para inmediatamente pues provocar una subida, o es que verdaderamente pues son cosas que es lo normal que ocurra cuando de repente una zona tan sensible como esta entra en conflicto.
Bueno, hay parte de ello. El dinero, ya lo sabemos que el dinero, Pilar, es miedoso. Y el conflicto entre Israel y Palestina lo que produce de momento en los mercados es miedo, produce incertidumbre. Algunos países deciden acelerar algunas compras más de petróleo para asegurarse, por si el conflicto fuera más, asegurarse el abastecimiento, y también eso hace repuntar la cotización enseguida al alza. Piensa que se sabía, pero perfectamente, estoy leyendo artículos del fin de semana, que ya se sabía que hoy el barril de Brent iba a experimentar una subida. Es decir, todos los expertos, tanto en geopolítica como toda la gente que está en temas de energía, se sabía perfectísimamente que iba a haber este repunte. Entonces, hay una parte de especulación, hay una parte de miedo y hay una parte también de algunos países que revisan las demandas de petróleo por si acaso hay problemas de abastecimiento. Son los tres motivos, Pilar.
Bueno, el miedo, ¿no? Ese gran problema siempre para la economía a todos los niveles, y que claro, en cuanto se produce un acontecimiento tan terrible como el de este fin de semana, que además no se sabe cómo va a evolucionar, pues inmediatamente todo se desajusta, ¿no? El terremoto pues está ahí.
Absolutamente. A ver, el un conflicto de esta índole y todo el análisis que se realiza más allá de las vidas humanas, por supuesto, y de la tragedia que siempre supone una guerra, pero en el ámbito que nos ocupa esta sección de economía, el análisis es clarísimo. Es decir, y estaba leyendo esta mañana opiniones de un montón de economistas al respecto sobre qué podía pasar, y hay un consenso generalizado. Esto aquí va a depender, si esto queda delimitado a un conflicto bilateral entre Israel y Palestina, que ya arrastra tantas décadas, ¿verdad, Pilar? Pues quedará circunscrito ahí y la afectación sobre el petróleo no tendrá lugar, porque Israel, en el sentido dentro del panorama mundial de petróleo, produce, pero es una producción muy, muy minoritaria, y por lo tanto no tendría afección. Entonces, aquí la gran incógnita, lo que ahí está por ver, es que esto quede circunscrito a un conflicto entre ambos estados, o esto se extienda a un conflicto que vaya más allá, en Oriente Medio, y entonces sí que podemos hablar de consecuencias mayores para la economía, Dios no lo quiera.
Ojalá que no, por todos los motivos, ¿no? Por todo lo que supone una guerra, y luego por todas las implicaciones, efectivamente, también económicas. Es que parece, no sé.
No, el momento es fatal.
Es inimaginable. O sea, tenemos. Claro, en el momento. Claro. Todo, es que es todo. Se van sumando factores negativos.
Claro, es que aquí el punto cumbre es Irán, ¿qué papel va a tener aquí? Porque, o sea, le faltaron nada minutos después del ataque de Palestina sobre Israel para emitieron un comunicado enseguida de apoyo, con lo cual ya saltaron todas las alarmas de que aquí detrás podía estar toda la negociación que está habiendo entre Estados Unidos y Arabia Saudí, Irán preocupada por la posible alianza fuera de OTAN entre Arabia Saudí y Estados Unidos. Y esto, claro, esto va más allá del conflicto ancestral entre el Estado israelita y el palestino. Entonces, lo que está por ver es qué subyace aquí, porque si esto se extiende a Irán, aquí sí que el problema en los mercados de energía y de petróleo va a ser enorme. Y claro, el momento es fatal, tal como teníamos la inflación, cómo el petróleo puede afectar de nuevo a esto y alargar el problema. Por eso, fíjate que muchas secciones que habíamos, muchos días que hemos estado hablando, siempre hablábamos de la inflación dominada. Si no hay otro conflicto geopolítico, porque son este tipo de imprevistos los que te dan al traste con cualquier tipo de previsión.
Bueno, pues nada, estaremos pendientes de esta cuestión, desde luego a todos los niveles, también en sus implicaciones económicas. Fernando, ya hemos conocido quién es el ganadora en este caso del Premio Nobel de Economía 2023, que ha sido para Claudia Goldin. Es una profesora de la Universidad de Harvard que se lleva este galardón por su trabajo sobre la labor de las mujeres en el mercado laboral. ¿Quién es Claudia Goldin y en qué se basa su estudio? por lo que sé, ha sido merecedora además del premio Nobel.
Bueno, Claudia Goldin es una profesora en Harvard. Lleva muchísimos años investigando y ha publicado muchísimo. Una gran económetra, es decir, ha utilizado muy bien la estadística para demostración empírica de todas sus teorías y ha reunido datos sobre la relación de la mujer con el mercado laboral de más de 200 años. Un trabajo muy, muy centrado en Estados Unidos, sobre todo, y con unas conclusiones y con unos análisis que ha realizado muy, muy interesantes, ¿no? Ella analiza prácticamente desde principios del 1800 toda la incorporación de la mujer al mundo laboral, y ella básicamente descubre algo muy importante, que es que, paradójicamente, en el paso de la agricultura a la industria, la mujer, sobre todo la mujer que pasaba a ser madre, cómo perdió un peso enorme en el mercado laboral. La industrialización perjudicó tremendamente a la mujer, y es a partir de que empieza la economía de los servicios, que a través de la educación, de la formación, de también incluso el propio convencimiento de la mujer de lo que podía esperar y su rol en el mercado laboral y la píldora anticonceptiva, con estos tres grandes elementos, a partir de 1910-1914, empiezan a reincorporar a la mujer al mundo laboral, retomando el peso que había tenido en la sociedad de la agricultura. Esto es un poco el resumen de lo que ha sido su análisis, pero bueno, es una carrera enorme, creo que tiene 70 y pico años y lleva muchísimos años publicando en todo lo que es la brecha de género y la desigualdad.
Bueno, pues como decimos, premio Nobel de Economía para Claudia Goldin. Bueno, algún día, ¿no, Fernando? ¿Quién sabe? Por cierto, ¿ha habido alguna vez un economista español? Yo creo que no, premio Nobel.
No,
nunca.
No.
¿Pero qué hacéis los economistas españoles? ¿Eh? Hay que buscar ahí un hueco.
Sí, hay muy grandes. Sí, lo que pasa es que también en el mundo de los Nobeles es un mundo también muy académico, donde hay todo una, bueno, todo
mucha investigación,
mucha investigación, efectivamente, y estar en ese circuito.
Bueno, pues nada, hay que meterse en ese circuito, ¿eh? A ver si algún día podemos contar también esa noticia, que pueda haber un Nobel, ¿por qué no?, de economía español también. Ojalá, Fernando Díaz de Bes. Fernando, gracias.
Hasta pronto, Pilar.
Un abrazo, adiós. Ay, Rosa.
Ay, Pilar.
¿Una premio Nobel puede ir a recoger un Nobel con sus niños bajo el brazo, si no, no queda más remedio?
Pues desde luego. Además, yo iría. Pues un momento importante en tu vida, ¿no?
Te dejarían, ¿no? Sin problema. Hombre, depende de lo trasto que sea el niño, ¿no?
Sí,
hombre, ahora está muy bien visto ir con los niños a todas partes.
Lo que pasa es que si
y a recoger premios también.
Si es bebé, tienes que estar encima de los brazos.
Pero ¿y el niño, el pobre niño, qué ha hecho?
No, nada, sino que a lo mejor hay sitios donde está más cómodo que ahí en una entrega de premios.
No, ya, pero el problema es que imagínate que en el último momento te falla la canguro.
Claro.
Aquí hay mucho postureo, ¿eh? Aquí hay mucho postureo.
Para bien y para mal.
Claro, tú llamas a la vecina, oye, mira, tal. Eso siempre se ha hecho, ¿no?
Sí, pero no siempre. Hoy en día los vecinos no son como antes.
No, pero digo el canguro. La vecina que es más jovencita, que tiene 17 años, que quiere ganarse unos euros. O sea, los padres siempre tienen localizado un canguro, ¿no?
Cada vez cuesta más encontrar un canguro, también digo, ¿eh?
Claro, sí. Porque tú, ¿cómo te las arreglas? Porque tu madre no vive aquí y los padres de tu marido tampoco.
Tampoco.
¿Cómo te has arreglado cuando era pequeño niño?
Pues yo siempre he intentado encontrar a alguien a través de gente conocida, claro, que te recomiendan a alguien. Claro. Pero cada vez es más difícil. La última que tengo, fíjate, es una vecina de mi barrio, porque a través de las madres que surgió el tema, pero las chavalitas jóvenes, no te crees que quieren trabajar en verano, ¿eh? Y el resto del año tampoco, tienen sus cosas, tienen que estudiar, tienen que hacer... Vamos, que no están disponibles como antes, que era tan fácil.
Sí, los canguros.
¿Hiciste? ¿Tú hiciste alguna vez, cuidaste niños así esporádicamente,
no,
digo?
No.
Yo alguna vez sí.
¿Sí?
Yo
no.
Sí, anda. Sí, me acuerdo la primera vez que cuidé a unos niños, sí, sí.
¿Pero por circunstancial? ¿Algo?
No, porque era una familia amiga de mi... Bueno, éramos familias amigas. Y, bueno, iban a salir, tal y cual. Claro. Oye, ¿te puedes encargar? Pues sí, tal. O sea que...
¿Eran pequeños?
Eran muy pequeños. Me lo dejaron ya acostado.
Ah, bueno.
Sí, pero...
¿Eso es un chollo?
Bueno, oye...
¿Te puedes quedar al cuidado? Y no se despertaron en toda la noche, Angelito, ¿no?
Hombre,
eso no cuenta, eso.
Que fue un babysitting absolutamente plácido, vamos.
No es fácil, quedarse al cuidado de...
No,
fíjate, antes
es
nos decía una oyente que se acaba de mudar la vecina, tuvo un apuro, la llamó, quédate con mi hija que tengo que ir al cole a por la mayor no sé qué, y se quedó con una niña que no conocía, pequeñita además.
Berreando. La niña.
Bueno, pues no,
no lo sabemos.
Al final dice que han hecho una gran amistad con la madre y con las niñas que ya son mayores, pero claro, que te la deje la vecina así sin...
Bueno,
es un cargo,
la vecina,
¿eh? No, que acaban de llegar al edificio. Sí, sí, sí.
Bueno, pero tendría cara de ser una señora muy responsable.
Muy responsable.
Claro, bueno, sí, ¿dónde te has tenido que llevar a tu hijo inevitablemente? Porque en ese momento es que no tenías con quién dejarlo. O te falló la ayuda que estaba a punto de llegar, o tu madre, o tu canguro, quien fuera. Y oye, que fuiste con él, sí, que no te quedó otra.
Pasa mucho
esto te ha pasado alguna vez, seguro. O como estamos diciendo, se lo tuviste que dejar ahí al portero del bloque in extremis, ¿no? Porque es que dices que no puedo hacer otra cosa. No puedo hacer otra cosa.
Estoy jugando. No le gustan los niños, ¿eh?
Bueno, pues oye,
oye, señora, no me deje que el niño.
Pues se habrá de todo, Fernando. Das con uno majo como el mío y no hay problema. Luego das con otro.
¿Es majo?
Sí.
¿Tu portero?
Sí.
¿Sabe que trabajas en la radio?
¿Sí?
¿Tiene localizada?
Sí.
Claro, por eso le dices también.
Sí.
¿Cómo se llama?
Pues ya nos darás el teléfono de tu portero para una urgencia.
Saludos a Pepe.
Saludos a Pepe y que nos...
A Pepe y luego tenemos también a Germania, que también es muy oyente de la tarde.
¿Cómo?
Germania.
¿Germania?
Es muy oyente de
Alemania,
la tarde.
Germania.
Qué bonito.
Bueno, y también está disponible.
Es oyente.
Y eso.
Bueno, la pobre está lo que... Sí, está acostumbrada ya.
Ya.
Está acostumbrada ya.
Bueno, no, porque como tú dices que es tan difícil encontrar, pues ya hay que hacer una agendita, ¿eh?
Es difícil, sí. No es fácil encontrar hoy en día alguien de confianza que se quede con los niños.
Gente, a ver.
Esta es Monse, de Tarragona.
Buenas tardes. Pues yo tuve que llevar a mi hija de 7 meses a clase. Yo soy profesora en la universidad y los alumnos me habían pedido que hiciera una última clase 2 horas antes de lo habitual. Yo le dije a mi suegra que viniera 2 horas antes. Me dijo, no hay problema. Y cuando era la hora de la clase, 10 minutos antes, vi que no venía y tuve que coger a la niña y llevármela. Por suerte, eran 2 horas de clase y estuvo durmiendo.
Bueno.
Pero la cara que hicieron los alumnos de universidad de segundo cuando vieron que venía con un carrito, bueno, pues de chiste.
Bueno. A ver, y el que chiste, ya sabemos lo que hay que hacer con él en el examen. Tú eres el que te quejaban, ¿no? De la niña o del niño.
¿Pero la profe con el carrito?
Bueno,
antes que nos decía Fernando, un oyente que a veces se tiene que llevar al nieto en el taxi detrás, cuando la hija se lo deja, tú te subes a un taxi y te encuentras al niñito detrás.
Y tendrá que llevar su sillita.
Te encuentras al niño detrás. Bueno.
Hombre, que las carreras serán cortas, ¿no? Porque si no...
Como si son largas y tienes al niño detrás.
Me lleva a usar Bilbao, dale. Y el niño detrás, no, que tengo que dar el potito al niño.
Pero la cara del cliente que entra al taxi se
encuentra
al
niño. Dices al cliente que le dé el potito.
No, mire usted, no, yo le llevo, pero que sepa que tengo que parar porque es que me tiene que merendar el nieto.
Qué bueno, sí. Qué bueno. Y en este caso tampoco había manera de...
Oye,
dejar
hay que solidarizarse
pues
con
claro
la paternidad,
que sí,
hombre.
Pero totalmente, solo faltaba. Ahora pues sí, más que nunca, además.
Y luego cuando no tienes con quién dejarlo, pues al final, fíjate.
Hola, gente. Bueno, en nuestro caso no era algo imprevisto, pero sí es verdad que teníamos pocas posibilidades de dejar al niño cuando todos los años mi marido y yo teníamos un viaje con el máster en el que damos clase, un viaje de fin de semana. Entonces, bueno, pues nuestro hijo ha viajado desde los 6 meses hasta ahora que tiene 15 años. Ha ido siempre con nosotros, ha sido la atracción del viaje, bien de chiquitín. Y, bueno, era muy divertido porque de chiquitín se subía al autobús, cogía el micro y decía, ¿estáis todos? Pues nos vamos. E incluso llegaba a cantar en el auto de papá a todos nuestros alumnos.
Pues así nada, bueno, estupendo,
fue la
hombre.
Forma con la que lo solucionamos.
Qué
llevándonos
bueno.
Al niño con nosotros.
Pues claro,
me encanta,
aquí hay otro debate importante. Si tú puedes alterarle el horario a los niños, y dice, oye, pues mira, vamos a cenar a una casa, ¿no? Pues que se venga el niño y tal. O
sí hay que, digo, mantener los horarios. Es que este niño sí...
Yo he sido mucho de mantener horarios, sí, y si no sí. te digo que salir, no he salido. Sí. Eso es así. Eso
una madre sacrificada.
De... Pero no, porque también de depende del niño. Hay niños que lo llevas a cualquier sitio, se te queda dormido el angelito, y el mío, pues no es de, no es de dormirse
eso
fácilmente.
Eso es lo que le acostumbre, ¿eh?
No.
Te digo yo que es lo que le acostumbre.
Más me hubiera gustado a mí.
Nació movido ya desde pequeñito.
Nació movido, entonces te puede dar la noche perfectamente.
Bueno, ¿dónde te has tenido que llevar a tu hijo inevitablemente? Es que no tenías dónde dejarlo, no había otra, vamos, hasta una entrevista de trabajo, puede ser, queremos que nos lo cuentes, ¿qué tal salió, por cierto? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Y la tarde seguimos muy pendientes de la última hora de todo lo que sucede en esa guerra entre Israel y Palestina. Y vamos a hablar también, Fernando, con gente que está allí y gente de Gaza, ¿verdad? Que vive en
sí,
Gaza.
Vamos a intentar. Tenemos problemas con las comunicaciones, Pilar, pero vamos a intentar hablar con personas que están en Gaza y personas que están en la zona de Israel que está atacada por Hamás. Vamos a ver qué nos cuentan.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Quiero hablarte de algo que seguro que estás viviendo y sufriendo en primera persona. Nos vamos a 2020.
Pues si solo es esta garrafa de aceite, en total son 17,50 euros.
El segundo de los sonidos corresponde a ahora, 2023.
5 litros de aceite de oliva hacen un total de 47,50 euros.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Llama al 924 24 24 o entra en iberdrola.es. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ya llega la fiesta de ofertas Amazon Prime del 10 al 11 de octubre. 2 días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más.
Estamos en directo mientras Juan abre la caja de su oferta increíble. Ha quitado la cinta, ha abierto la solapa izquierda y ahora la derecha. ¡Es una batidora! ¡Es una batidora! Realmente se debe de sentir como una estrella.
La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 10 y 11 de octubre. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres mejorar tu estado de ánimo? El otoño acorta los días y puedes sentirte con menos energía. HSN nos presenta fórmulas únicas de extractos de plantas como Mood Care, Stress Care o Evoptogen con los que apoyar tu equilibrio emocional. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Tu amigo te ha elegido comodín de la llamada. ¿Cuál es la capital de Zimbabue?
Lusaka.
Oh, no es correcto.
A veces hay cosas que no dejas en las mejores manos, excepto tu Peugeot. Ven a Peugeot Service para hacer el mantenimiento con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de un regalo. Todo un acierto. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Y además, hasta el 18 de octubre, un 21% de regalo en una gran selección de vinos y licores.
Todo un 21% que podrás usar para tus próximas compras en nuestra bodega. Consulta condiciones.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Parecía imposible. Bueno, pues se ha conseguido, España será sede del Mundial. Ahora veremos qué ciudades albergan los partidos del Mundial, que van a ser el 60% de 100 y pico partidos, de 104 partidos.
Así escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En la tarde de COPE te estamos contando lo que está sucediendo en Israel, lo que está sucediendo en Gaza. Las últimas informaciones cuentan que Israel ha comenzado una fuerte respuesta para compensar el ataque de Hamás. En las ciudades israelíes y asentamientos que hay en torno a la frontera de Gaza hay mucha tensión, todavía hay muchas personas desaparecidas, el número de israelíes muertos asciende a 800. Vamos a intentar estar en las dos partes de la frontera, en Israel y en Gaza. Nos vamos hasta Berseba. Berseba es una ciudad que está a 40 kilómetros hacia el sur de Israel, hacia el desierto del Negev. Ahí está Doris Lustran. Doris, buenas tardes.
Doris.
¿Cómo les va? Nosotros bien. ¿A ti cómo te va? ¿Cuál es la situación en este momento en Berseba?
Bombardeada. Ya hace 21 años que estoy en Israel, así que he pasado 7 guerras. Por ya. Lo tanto, alguna experiencia tengo.
Ya.
Yo me manejo bastante con la información porque soy periodista.
Ajá.
Soy la directora por Israel. Y bueno, te puedo decir que nunca se vio lo que pasó esta vez. Ni siquiera en la guerra de Yom Kippur.
Ya.
Porque la crueldad y lo sanguinario que ha sido esta gente cuando entró en Israel no se ha visto, salvo con el ISIS.
Ya.
Con el ISIS, el mismo tipo de...
O sea, no tiene comparación ni con la guerra del 73. Cuéntanos.
No, nada que ver.
Nada que ver. ¿Qué has visto? ¿Qué ha pasado? ¿En Berseba ha habido comandos de Hamás? ¿Han llegado hasta la ciudad? ¿O ahí solo han llegado los misiles?
Mira, Berseba, la capital del Negev,
sí,
recibe misiles, pero el problema grande es la gente que vive alrededor de Gaza,
sí,
que son kibbutzim, ciudades, sí, más chicas.
La conozco, la zona.
Esa gente es la que ha sido más castigada. Los chicos han matado, mira, había un festival de música de esa de heavy metal,
sí,
a la cual yo no iría nunca,
yeah,
a esta altura del partido. Bueno, y entonces había muchísima gente joven, los fusilaron a casi todos, los que se pudieron escapar se escaparon, estaba lleno,
yeah,
era cerca de Gaza, que yo creo que fue una equivocación hacer un festival de ese tipo a un kilómetro de Gaza.
Oye, y bueno. Me dices que estáis bombardeados, o sea, han caído también misiles sobre Berseba.
Sí, claro que han caído. Recién acaba de sonar la sirena, hace 20 minutos.
¿Y cuando suenan las sirenas, qué haces?
Tenemos que ir a un lugar protegido.
Ya.
Pueden ser las escaleras del edificio, si no tenés refugio. Nosotros tenemos escaleras y tenemos refugio abajo.
Ya.
El problema es que tenemos un minuto desde que suena la sirena,
sí,
hasta que cae la bomba. Entonces, normalmente no llegamos abajo. En general, toda la familia, los chicos, todos nos reunimos en las escaleras que son herméticas.
Ya.
Está el ascensor.
Pero es que un minuto es muy poco.
Está todo cerrado.
Ya, un minuto es muy poco tiempo. Oye, ¿y sabéis cuántos muertos ha habido en Beersheba?
No, en Beersheba específicamente no.
Ya.
Yo te puedo decir que ya superamos los 800.
Ya.
Estamos en los 1000 y algo más.
Pero hemos visto, Dori, imágenes terroríficas. Quiero decir,
lo que viste es la verdad. Lo que viste de las imágenes.
Un ensañamiento. Despiadado, o sea, es decir, a sangre fría, los cadáveres abandonados, tirados en las cunetas, o sea, imágenes.
Pero mira, o más,
sí.
se han llevado los cadáveres, ¿no?, de mucha gente,
sí,
y han orinado encima y los han paseado por Gaza.
Ya.
O sea, una cosa que no hay signos de humanidad.
Ya.
O sea, se supone que a pesar de todo, un ser humano tiene rasgos de humanidad,
sí,
con
sí,
los chicos. ¿Cómo nos hacía, mira, mi marido, que era escritor y historiador,
sí,
decía que ¿por qué los nazis tiraban al aire un bebé y lo apuntaban y lo mataban?
Ya.
Bueno, esto es peor todavía, porque han violado chicas, les han partido las piernas,
ya.
Todo este tipo de cosas cruentas, que no se ven. Hoy el ministro de Defensa dijo así: les cortamos el agua,
ya,
la electricidad, les cortamos todo, porque si esa gente actuó como bestias, nosotros también vamos a actuar como bestias en ese sentido.
Dori,
o sea, lo que nosotros haríamos es cortarle todo.
Ya, la pregunta es: mira, yo entré por el por arriba, por el paso de Eretz, y también salí. Claro, el control de seguridad era total. Cuando el sábado me enteré de que habían salido por hasta 80 puntos en la frontera, dije, ¿pero cómo es posible que hayan salido? ¿Qué explicación os dais? O sea, ¿qué ha pasado con la información y con la seguridad?
Mucho la inteligencia israelí.
Ha fallado, dices.
Porque como siempre, claro, ha fallado la inteligencia israelí. Que eso se verá después que pase todo esto, que va a pasar.
Ya.
Después que pase, que recuperemos los rehenes y todo, estamos tratando de recuperar, aunque sean mujeres y chicos y ancianos. Se han llevado ancianos. También, por ejemplo, hay un video de una señora mayor que la mataron y después le pasaron a la familia el video por WhatsApp, no por WhatsApp, por Facebook.
Qué crueldad, ¿no?
¡Qué crueldad! O sea, esto y el ISIS es lo mismo. Lo que pasa,
¿sí?,
es que los países, los gobiernos de la mayoría de los países, incluso los países árabes, Arabia Saudita, con lo que todavía no firmamos la normalización, pero Arabia Saudita, Emiratos, Bahrain, todos están de acuerdo con que Israel tiene que defenderse.
Ya.
No podemos dejar esto impune.
Bueno, pues eso ya es un avance, que no haya un respaldo jamás, eso es importante. Dori, gracias por estar con nosotros y, bueno, un fuerte abrazo desde aquí. Esperemos que no suene mucho la sirena, porque eso significará que, han acabado los bombardeos. Ahora nos vamos a ir al otro lado de la frontera, hasta la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza, en la ciudad de Gaza, en la ciudad vieja, hay una parroquia católica, es la única parroquia católica, la parroquia de la Sagrada Familia. Es impresionante esa parroquia, porque en la parte baja, cuando estuve por allí, entré en una casa de las hermanitas de la Madre Teresa, y en medio de todo el lío se ocupaban de cuidar a niños discapacitados. Bueno, pues nos vamos a ir hasta allí, porque hace unos momentos he podido hablar con la hermana María Pilar, que se encuentra en esa parroquia, en la parroquia de Gaza, y hemos podido tener esta conversación. Hermana, ¿cómo están por ahí? ¿Cuál es la situación? Supongo que habrá mucha confusión y mucho miedo, ¿no?
Por supuesto. A muchas familias ya les han avisado que sus casas han sido derrumbadas y están viniendo todos asustados. estamos haciendo sinceramente lo que podemos, ¿no? Por... Más o menos calculo yo que tenemos ahora unas 200 personas acá.
¿Hay 200 personas en la parroquia, en los salones de abajo?
Latina de Jerusalén, sí. La parroquia.
Sí, sí, la conozco.
La Sagrada Familia.
Yo he estado allí, en la Sagrada Familia, que abajo están las hermanas de la Caridad, las hermanitas de la Madre Teresa.
No, sí, exacto.
Y esas 200 personas que han llegado hasta ahí, ¿qué están haciendo ustedes con ellas? ¿Les están buscando refugio?
Están alojadas en la escuela del Patriarcado Latino, que es acá.
Sí, que está al ladito.
Están refugiadas acá, les estamos dando colchones, alimentos, agua.
Porque son personas que han perdido la casa, o sea, que su casa ha sido bombardeada, ¿o qué?
Algunas de ellas, no, en realidad todas ellas vinieron porque les avisaron que salieran inmediatamente de sus casas. Y han recibido hace poco algunas de ellas la noticia de que se han caído.
Y ahí estarán más seguros, o sea, ustedes tienen menos miedo a que le puedan bombardear en la parroquia, ¿no?
Eso esperamos, confiamos en Dios que, bueno, que Él es grande, nos protegerá a todos.
¿Tiene miedo, hermana?
Yo le confieso que sí, pero uno acá se tiene que hacer fuerte para ayudar a los demás. ¿Qué claro. le vamos a hacer?
¿Sabe que le van a cortar el agua, le van a cortar la electricidad, que no van a llegar más alimentos?
Estamos ahora haciendo lo máximo que se pueda con respecto a la comida.
Sí.
Gracias a Dios tenemos un pozo de agua, que sí. no sé cuánto tiempo podrá durar. Y en cuanto a la luz, tenemos paneles solares, que cuando se necesite por lo menos un par de horas de más podemos tener luz.
Y las hermanitas de la Caridad siguen ahí, no se han marchado, ¿no?
No, ellas están con nosotros y con los niños, sí.
Los niños siguen estando ahí. ¿Y en la parroquia de San Porfirio cómo están? La parroquia ortodoxa, ¿sabe usted?
Yo sé que acaban de abrir ya también para recibir a cristianos en la parroquia.
¿De dónde sale tanto horror, tanta violencia, tanto? ¿Qué es esto, hermana?
El hombre es libre.
Ya.
¿Qué le puedo decir? Yo hasta ni yo lo entiendo, ya. Sinceramente. Ni yo lo entiendo, creo que nadie lo entiende, pero bueno. Hay que rezar mucho.
Hay que rezar mucho y seguir acogiendo como ustedes a gente en la medida de lo posible.
Seguir teniendo misericordia y ayudando lo que más se pueda, ¿no?
¿Y la gente cómo llega? ¿La gente que llega, llegan con miedo, llegan en shock o están relativamente tranquilos?
Sí, algunos vienen choqueados, algunos vienen con la esperanza de que no les va a pasar nada a sus casas. Otros ya, por ejemplo, una familia... cayó un misil al lado de su casa, no pudieron entrar y los fuimos a buscar. Algunos tienen esos otros autos, otros nos llaman y sale uno de los señores de acá de la parroquia a buscar a la gente, los traen y así estamos.
Madre mía, ¿están haciendo ustedes entonces trabajo de rescate?
De rescate, estamos a mil y no se imagina.
Bueno, dice usted que tiene miedo. Si no llega a tener miedo, no sé qué hubiera sido capaz de hacer. ¿Por qué han hecho esto? ¿Por qué han atacado a Israel? ¿Sabe usted?
No tengo ni idea. Ya. Y tampoco me quiero meter en cosas política, ni de guerra, ni de nada. Lo mío es Dios y lo máximo de la caridad que se pueda hacer.
Bueno, pues gracias por atendernos y buen trabajo, hermana.
Bueno.
Tenemos muy presente desde aquí, desde España.
Muchas gracias. Necesitamos gracias. Oraciones realmente. Hasta luego.
Estas son las voces de dos mujeres a los dos lados de la guerra. La voz de Dori contándonos la crueldad incomprensible de Hamás, el ensañamiento. Y la voz de María Pilar, una monja que está en la parroquia de la Sagrada Familia, dando todo lo que tiene y lo que no tiene. La descripción de la crueldad. La descripción de la solidaridad y de la caridad en la voz de dos mujeres.
Y el seguir adelante a pesar de todo, ¿no? Y a pesar de tanta crueldad y tanta guerra es tremendo. Bueno, hablamos de otra cuestión esto a lo mejor lo has sufrido tú en algún momento de tu vida o lo sufres ahora, porque quien está trabajando de noche o por turnos, o como digo, lo haya hecho en algún momento de su vida profesional, sabe que esta forma de organización del trabajo rara vez es compatible con una buena salud y una óptima conciliación entre la vida familiar y profesional. Actualmente 4 millones de personas trabajan por turnos en España. Son 2 de cada 10 empleados según el Instituto Nacional de Estadística, entre ellos Jorge, de 55 años.
Lo peor del turno de noche, pues, que son muchas horas y aparte termina súper cansado. Para mi salud, pues, uy, estrés y sobre todo cambios a nivel de alimentación, todo.
Turnos fijos de noche como los de Jorge y turnos rotatorios y por lo tanto cambiantes son los más comprometedores para la salud física y mental. Es algo que ha experimentado Javiera, de 27 años, trabajando en un cine, o Mariano, con 18, en el sector hostelero.
Había días que me tocaba empezar muy pronto y salir un poco tarde y después al día siguiente volver a empezar muy pronto, ¿no? El descanso se me quedaba un poco corto.
Y eso, pues había a lo mejor un día que te decían media hora antes, oye, que necesito 2 horas después, y era como ya estoy yendo para allá y me tengo que quedar ahí. Ahí sí que era un poco lío.
Que el impacto sea mayor o menor en nuestra calidad de vida, en nuestro rendimiento y en nuestra productividad. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Va a depender de una serie de factores?
Pues sí, todo turno fijo o cambiante que no haya sido previamente pactado va a tener mayor repercusión tanto para el trabajador como a la larga también para la empresa, como explica ACOPE el psicólogo laboral Tomás Santa Cecilia.
Preguntar a los trabajadores y que entre todos pudiésemos ser capaces de establecer turnos rotativos o turnos laborales que beneficiasen a las dos partes, que fuera bidireccional el beneficio. Lo que va a obtener el empresario es reducción del absentismo, mayor productividad, y lo que va a obtener el empleado indudablemente es salud, calidad de vida, motivación y sobre todo conciliación con el resto de su vida.
Un turno rotatorio y el trabajo nocturno tienen, además de mayor impacto sanitario y social, en los trabajadores mayores que en los jóvenes.
Porque a los 20 años el cuerpo se adapta rápido, a los 30 años el cuerpo se adapta rápido. A los 50 nos cuesta a todos más adaptarnos, nos cuesta más conciliar el sueño y sobre todo tenemos tiempos de reacción y de recuperación mucho mayores.
Y también hay que tener en cuenta, Pilar, la duración de los turnos y cada cuánto nos toca descansar, como nos cuenta la consultora especializada en recursos humanos María Baigorri.
Hay empresas que trabajan 24/7 y bueno, pues a lo mejor hacen cadencias de una semana, otra semana y otra semana y luego tienen una semana de descanso. Hay empresas que a lo mejor hacen lunes a viernes y luego hay descanso sábados y domingo y entra otro turno. Al final, cuanto más largos sean, hasta el cambio, son más duros de llevar.
Además del impacto en nuestras relaciones familiares y sociales, muchos son los riesgos para nuestra salud.
Porque a los 20 años el cuerpo se adapta rápido, a los 30 años el cuerpo se adapta rápido. A la falta de sueño, deterioro de nuestra cascada hormonal, falta de líbido, falta de concentración, apatía, desidia. Y esto es el día a día en las consultas de psicología.
Pero es que además de afectar a nuestro estado de ánimo, impacta en cómo funcionan nuestras neuronas. Son varias las investigaciones, como las que se ha llevado a cabo por la Universidad de Nueva York en Canadá, con 50.000 adultos, los que han demostrado que trabajar de noche afecta negativamente a nuestra memoria y hacerlo por turnos rotatorios repercute en nuestra capacidad de tomar decisiones y de reaccionar, lo que aumenta la probabilidad de sufrir un accidente laboral, claro.
Pues sí, la fatiga crónica, el síndrome del trabajador quemado y mayor propensión a sufrir trastornos de ansiedad y depresión son algunas consecuencias de esta organización del trabajo, junto con el estrés, que está detrás de 3 de cada 10 bajas laborales en España.
Y fíjate, cada día faltan al trabajo casi 1.300.000 personas en nuestro país, el 77% por una baja médica. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística muestran un aumento del 6,3% del absentismo este año. La subida es superior a la media en la industria y los servicios, dos de los sectores que requieren de turnos de 24 horas los 7 días de la semana. Bueno, la verdad es que es duro trabajar.
Sí, bueno, los que lo hemos hecho,
sí. También depende de la edad y depende de muchos factores. Hay gente que dice que lo lleva bien, pero yo creo que en general es una locura.
Es vivir, ¿no?, un poco al revés de todo el mundo. Es verdad que hay gente que le gusta y que lo lleva bien y que lo puede compaginar, pero para la mayoría pues es ir un poco al contrario de todos los demás.
Bueno, Carmen Lavallén, gracias.
A vosotros.
Oye, por cierto, una pregunta que te voy a hacer. ¿Alguna vez te viste obligada, cuando tenías las niñas pequeñas, a llevarlas a algún sitio que no tenías planeado ir, yo qué sé, no digo ya una entrevista de trabajo, pero porque en el último momento te falló la persona que tenía que venir a quedarse con ellas y dijiste, pues voy con las niñas, ¿qué remedio me queda?
No recuerdo. Ahora es Villas Pilar, pero creo que más o menos lo pude cuadrar gracias a una familia que tengo estupenda, es que y que no, podía decir SOS en el último minuto y dejarlas donde fuera.
Hay que hacer encaje de bolillos.
Sí, es verdad.
Se lo estamos preguntando a la gente, ¿dónde te has tenido que llevar a tu hijo inevitablemente? Porque no tenías con quién dejarlo, porque en el último momento te faltó precisamente esa ayuda. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues que a veces cuadrar horarios no es fácil y si al final se te complica la cosa, la niña en este caso pues acaba, ¿dónde? En el trabajo con mamá.
Pues mira.
Hola, gente. Una vez tuve que llevar a mi hija al trabajo porque estaba, bueno, pues la tuve que llevar antes de urgencias de dentista, con un problema de una muela, y tuve que llevármela al trabajo después. Menos mal que se portó de maravilla y, bueno, pues ahí lo entendió también mi jefe y no hubo problemas, pero sí, no me quedó otra que llevarla. Venga, buena tarde a todos.
Bueno, pues oye, la pones ahí con unos dibujitos en una mesa, tampoco hay que hacer un drama, ¿no?
Una vez ha venido el mío y lo he puesto a dibujar también, sí.
Que no queda más remedio.
Efectivamente, lo que pasa es que hay trabajos y trabajos. Sí.
Hola, gente. Yo no, pero yo tengo un cuñado que trabaja en la funeraria y os puedo asegurar que siendo su primer hijo muy pequeño, estaba de guardia, se tuvo que ir a recoger a un difunto y se tuvo que llevar al crío con él. Un saludo.
Hay trabajos y trabajos. Pues... Dile al niño, ¿qué necesita?
Pues mira, si era muy pequeño tampoco se enteró de nada.
Pues eso espero.
No lo podías dejar solo,
que fuera chiquitino,
claro.
Porque es que si bueno, no, vaya trago.
¿A dónde has tenido que ir con el niño? Porque no te quedó más remedio. 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nuestra generación termina muchas conversaciones con "eran otros tiempos". Pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores, porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Un, dos, tres, sí!
¿Conoces Multiprotección de Santa Lucía? Pues si tienes familia, te interesa. Y es que Multiprotección agrupa por primera vez los seguros y servicios más importantes para ti y tu familia. Y eso ayuda a que tu familia esté muy tranquila. Infórmate y contrata en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir.
Atención, atención. Con Costa Cruceros vuelven las vacaciones. Aprovecha las ventajas de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tu crucero para 2024 o para este invierno por solo 50 euros. Navega por el Mediterráneo, Islas Griegas, Norte de Europa o Emiratos desde 699 euros con bebidas, cuota de servicio y tasas de embarque incluidas. Además, consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Navega con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
No te pierdas este lunes a partir de las 9:30 de la noche en La Linterna, con Ángel Expósito y BBVA, el tiempo dedicado al papel de la banca y su compromiso con la sociedad y la economía, captando depósitos y destinando ese dinero a conceder préstamos a familias, empresas y sector público. Porque en BBVA trabajan para que las personas y empresas prosperen.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por dos tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
El 45% de los hogares visitamos tres o más supermercados para buscar mejores precios. Es uno de esos nuevos hábitos a la hora de ir a la compra. Si nos fijamos en la inflación subyacente...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.